pasado, son los problemas de este año también.
Eso pasa mucho.
Es que el viernes vimos también los problemas del año pasado.
Eso pasa mucho con la guerra civil, con tal. Hay una serie de temas en el mundo que la parte que yo quería no fue así como yo tal, pues entonces insisto en eso. Creo yo, ¿eh? Yo les digo, se los digo con todo el cariño. Miguel González.
Yo prefiero que hable Kiko y después hablo yo.
Bueno, perfecto. Don Kiko de Diego, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juanjo.
Estamos hablando de lo futbolístico aquí. Yo te invito a ti y a los contertulios a que escuchen a Ramis. Le voy a pedir a José Miguel un corte en el que habla Ramis de los goles del otro día, explicando lo que pasó en el 0-1 y en el 0-2.
Ese balón, más allá de que tiene que estar presionado por fuera, sin ninguna duda, no tiene altura y pasa casi hasta el segundo palo, no llega y remata a un jugador cuando ahí debe de tenemos que ser posicionalmente mucho más contundentes y posicionalmente tengo que verlo, pero que también creo que no nos coge bien, ¿no? Son acciones de poca contundencia puntual. Segundo gol, pues bueno, demasiadas facilidades por dentro de la defensa. Cuando nosotros ahí en el último tercio normalmente nos juntamos y nos estrechamos muy bien, demasiadas facilidades de Valentín para progresar prácticamente hasta dentro del área, ¿no?
Kiko, cuando un entrenador ve esos dos goles, ¿qué piensa? Porque me imagino que son acciones trabajadas, habladas, en las que ha insistido, y luego pasa lo que pasa en el terreno de juego. Y claro, como técnico también eres un poco responsable de que eso no se haga bien.
Sí, la verdad que sí. Ya te digo, en el fútbol hay muchos tipos de superioridades, ¿no? Está cualitativa, socioafectiva, la dinámica, y luego van unas relacionadas con la ocupación, que son la superioridad numérica y la posicional. En este caso, en el centro lateral ese, hay una superioridad numérica del Tenerife, cuatro defensores contra tres atacantes del Zaragoza, y Vada gana la superioridad buena, la posicional, se anticipa lo que va a pasar. Yo creo que en ese tipo de acciones hay que ser un poquito más contundente, fijar más la marca y que el rematador tenga una posición que impida que tenga cierto de cara a gol. Y luego el segundo gol es una acción individual de Vada que rodeado de contrario hace un slalom, que tampoco Vada es un futbolista que sea tampoco tipo Mouda, muy rápido, pero es una acción que se va a golpear segundo palo, teniendo el Tenerife una acción en superioridad numérica de 4-1. Yo creo que son errores que se van repitiendo una y otra vez y son complicados. De hecho, hasta el minuto 22 del gol de Zaragoza, la única acción que habían llegado ellos había sido una cuestión de Mollejo y vino también de un saque de banda. O sea, eso dice bien claro que está faltando concentración en acciones defensivas, ¿no?
¿Y cómo se arregla?
Pues con trabajo y concentrando. Y tú, no puede ser que tú tengas una superioridad numérica dentro del área y que te remate un futbolista al segundo palo después de haberla tocado en un desvío Mollejo, ¿no? Yo creo que son acciones que los futbolistas tienen que estar más pendientes del hombre y no del espacio. O sea, fijar al hombre, que es el que puede rematar, porque el espacio, como decía Valdano, no te va a rematar nunca, ¿no?
Hay datos estadísticos que ustedes, los entrenadores, cada vez lógicamente estudian más el detalle, los números, lo que pasa, para poder sacar conclusiones. El Tenerife es el segundo equipo que más remata, solo superado por el Mirandés, que es el colista, y sin embargo tiene unas cifras de acierto rematador, realizador, que son las que son, y es el cuarto equipo al que menos le rematan, y sin embargo en la comparación, número de remates que te hacen, goles que recibe, es el peor de la categoría. ¿Qué te dice todo esto, Kiko?
Porque está faltando contundencia en ambas áreas. Yo creo que hasta el minuto 22, creo recordar que Tenerife había generado, si bien no es cierto que situaciones de juego, pero sí en centros laterales, un cabezazo de Eric, una jugada de Dauda que fue gol que invalidada por fuera juego, la ocasión clarísima también de Sipsi, luego hubo otra de Iván Romero. O sea, que están habiendo situaciones. El tema, Juanjo, en este tipo de partido con tanta igualdad en segunda, es aprovechar los momentos que tú tengas, ser contundente. Y de hecho, si el Tenerife hubiera concretado alguna de esas cuatro o cinco acciones que tuvo antes del gol de ellos, seguramente el partido hubiese cambiado, pero no cabe duda de que está faltando contundencia en ambas áreas. En defensa, estar más concentrado, fijando marca e impedir que el contrario remate con facilidad, y en ataque, estar más acertado, tener más precisión a la hora de definir.
El otro día, en la segunda parte, a mí se me cayó el equipo en cuanto al proceso también, entendiendo esa falta de contundencia que tenemos en las dos áreas, pero en el proceso, en la elaboración, en subir ese listón de intensidad para decir, oye, pues si no me sale por fútbol, por juego, por combinación, por lo que he decidido, pues me sale porque voy a correr más que el rival, a ganar duelo, a suplir con físico lo que me falta de juego. No vi ninguna de esas dos cosas. ¿Por qué?
Yo creo, Juanjo, que el Zaragoza sabía lo que tenía que hacer en este momento para dejar al Tenerife sin generar situaciones de gol. Uh-huh. Un partido se reduce a lo que tú quieres jugar y lo que te deja el contrario. O sea, en este caso, la función de Petrovic fue fundamental porque se metía entre Francés y Luis López y ahí impedía que el Tenerife pudiera correr a espalda porque tenían esa superioridad numérica con ese futbolista que se metía adentro. Y el Tenerife al cortarle lo mejor que tiene, que es el ser vertical y llegar rápido, pues ahí tuvo demasiados problemas porque también, volvemos a insistir lo mismo, le está faltando los futbolistas de más calidad y en ese tipo de situaciones donde te pones por detrás en el marcador, no cabe duda que se necesita gente de calidad para tener tranquilidad y pues poder generar situaciones de gol.
Kiko de Diego, muchísimas gracias, un placer como siempre.
Venga, muchísimas gracias, Juanjo, a ti.
3:06, a vuelta de pausa rematamos la parte deportiva, que luego vamos a hablar de la institucional, largo y tendido, aquí en el Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Te sabes de memoria dónde está el bachecito, los cambios de semáforo. Reconoces el perro salchicha que pasea cada mañana.
¿Qué pasa, Pancho?
Hasta te sabes su nombre. Es hora de cambiar de perspectiva. Estrena tu nuevo Seat Arona con la liquidación de stock con entrega inmediata y disfruta de tus calles de siempre, como nunca.
En Motor 7 Islas, Polígono Industrial San Jerónimo La Orotava, Polígono El Mayorazgo Santa Cruz y en los Llanos de Aridane, La Palma.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
Chafiras, el almacén de materiales de construcción de los profesionales, donde encuentras todo lo que necesitas para tu proyecto. Máxima calidad y stock permanente al mejor precio. Y ahora, con descuentos especiales para profesionales. Chafiras, todo para tu proyecto profesional, en San Miguel. Y para toda Canarias, en chafiras.com.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Los Black Days de Luz Hogar Tenerife son únicos. Ahorra con nuestros precios y descuentos que te sorprenderán. Y hasta un 50% en colchones Flex. Algo así no ocurre todos los días. Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
3:09, don Miguel González, la radio suya, adelante.
No, después de estar media hora mordiéndome literalmente aquí, Voy a intentar exponer un par de ideas. Comparto parte de la exposición que hizo Primi, pero al mismo tiempo digo que ese mismo equipo desastroso y esa mala plantilla que dice José Rojas, o
no he utilizado, no, al revés,
o que digo, está mal hecha, no, o que Cordero no ha fichado bien, es la que le gana, es la que le gana 2-0 al Granada hace dos semanas, los mismos jugadores, el mismo entrenador al que le pita a la gente el otro día,
y el Levante el año pasado,
los mismos que hace dos semanas maniataron al Granada, un equipo mucho mejor que el Zaragoza,
empató 0-0 el otro día,
mucho mejor que el Zaragoza. Hace dos semanas el Tenerife mostró una cara totalmente diferente a la que he mostrado contra el Leganés y contra el Zaragoza. Y los primeros 20 minutos contra el Zaragoza, a mí me gustó el equipo. Tocando con rapidez, llegando a portería, rematando.
A mí también,
¿verdad?
Miguel, pero es que lo dijo Kiko. Es que lo dijo Kiko también. O sea, a veces los partidos los marcan aprovechar los momentos. Pues resulta que el otro día, el viernes, Enric tiene un par de remates. Que un
y Dauda tiene uno también ahí.
Te los tira, te los acerca al palo y van al muñeco. Sí. Desaprovechas ese momento. Contra el Granada resulta que te llega Soriano, te hace un saque de 50 metros, la controla Iván Romero y se saca un gol de la manga. Y eso te cambia el partido radicalmente.
No, y a mí, claro, hubo dos minutos del partido del Leganés que me encantaron, yo creo.
No, contra el Leganés,
sí,
no. Que,
contra el Leganés, sí, dos minutos, marcó un gol, de hecho.
Que toca narices,
es que. Es que como sigamos simplificando los ratitos que nos gustan,
no, pues yo digo que la plantilla, el equipo y el entrenador es el mismo que le gana al Granada, o sea que es capaz de hacer esas cosas, me refiero, vale, que hay que recuperarla. Y después estaba escuchando a Juanjo, dice, a Cordero se le está poniendo cara de Serrano, a Rami de Cervera, y la cara de Concepción, ¿quién es? Garrido, Paulino Rivero, el señor Guerrero, o quién iba a decir una palabrota. Tiene que... o qué pasa aquí.
No,
es que sí me salto, Juanjo, porque a mí eso de que no se va a tomar decisiones, ¿quién no va a tomar decisiones?
Nadie, Miguel, como no hay nadie, ¿no?
Miguel Pérez Concepción no tiene cara de Pérez Acanio el día del Ferrol.
Mi madre.
Que decir, dimitió.
Con 2.600. Es que la gente gritó el otro día. La gente, y parece tontería, la gente ya no dice Concepción dimisión. Porque Concepción no está, o si está o no está, o si va a estar o no va a estar, porque después escucha.
¿Qué te pareció el Ramis Betellá?
A mí me parece mal. Yo soy de los que no le sirvo nunca al equipo. Me voy a casa cabreado.
Fueron estos dos.
No. A ver, y la gente que haga lo que quiera. Yo creo que no se ayuda a nada.
Somos
con esas cosas, no ayudamos nada.
Una cosa,
pero que cada uno haga lo que le dé la gana.
Aunque tenga la culpa de todo lo que está pasando este año, somos unos desagradecidos.
Y llegará el momento, a lo mejor habrá que cesarlo o no.
Estado nunca ha dicho que Rami dimita.
Pero ¿quién va a tomar esa decisión, Juan?
Voy a decir una cosa. Y yo no soy de silbar. Yo, como aficionado, nunca pitaría a mi equipo. Yo.
Bueno, a mí me ha costado algún disgusto estando en la tribuna de periodista. Enfrentarme con algún aficionado.
Estoy con lo que dice Frank el otro día, O sea, lo del otro día genera enfado y mucho en la afición. Y yo entiendo la reacción de la gente. No cuando das un pase de seguridad atrás porque estás presionado y no lo puedes dar adelante. Ahí no, en ese momento no. Pero el enfado del descanso o del final del partido, con lo que habíamos visto, lo entiendo perfectamente. Pero, joder,
nos vilaron un penalti y no fuimos ni capaces de protestar. Los penalti como una catedral, y a continuación viene el 0-2 y se va el partido al carajo.
Eso es verdad.
Nos robaron, ¿no?
Sí nos robaron un penalti, que después hay que meterlo, a lo mejor lo falla. El partido del viernes es, nos pitan el penalti y es el que va al poste, o lo fallamos, porque estaba todo mal.
Oye, qué casualidad, por cierto, que ayer, permítame que meta la cuñita, la jugada del gol que le anulan a Rodrigo, es la misma que sufre el Girona en Almería. Sí. Y claro,
lo que pasa que
los que preguntaron en la sala de prensa no lo sabían.
Los enfoques milimétricos no los tuvo tampoco el Almería.
No, tampoco.
El Almería y Girona, que están sacando fotos. Yo estoy cansado de ver el fútbol.
Tampoco tanto.
Hasta hace un par de años yo pensaba que el fútbol era en movimiento, pero veo que son
fotos están.
Hay que ver el fútbol en fotos.
3:14, para cerrar la parte deportiva, ahora les voy a hacer una pregunta, pero quiero saludar a Gorka López. Gorka, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, no sé si la pregunta que yo hacía al inicio, creo que responde un poco al resumen de lo que vimos el viernes, si hemos tocado fondo o no. ¿Tú cómo lo ves?
Pues me gustaría decir que sí, para que eso significase que vamos a ir para arriba, ¿no? Pero este tipo de dinámicas, muchas veces, pues, hemos pasado por ellas, y a veces no son fáciles revertirlas, ¿no? Pero quiero pensar en positivo y confiar en que las salidas que tenemos ahora nos devuelvan a una senda de resultados que por lo menos recuperen, hagan recuperar la confianza, porque yo creo que ahora mismo posiblemente uno de los activos más deteriorados es la confianza. Uh-huh. Puede entrar algo de miedo, hay un poco de, bueno, yo creo que de pérdida de rumbo, si vale esa expresión. El rumbo hay que recuperarlo, porque si no lo recuperas rápido, entonces sí que podemos ir hacia un lugar que sabemos cómo acaba, ¿no?
¿Hasta qué punto crees que los nuevos han entorpecido el proceso de adaptación de equipo a lo que era el año pasado? No por culpa de ellos, tiene la responsabilidad Ramis también, que no ha conseguido encauzarlos y meterlos en vereda, por así decirlo, pero ¿crees que tanto cambio en la plantilla y los que han venido, el tipo de jugador que ha venido, ha complicado todo esto?
Bueno, el tipo de jugador, en teoría, vamos a ver, hay que pensar que hace unos meses o hace un par de meses entendíamos que o se entendía de manera generalizada que habíamos mejorado, ¿no? En varios puestos y en varias posiciones, ¿no? Yo creo que si tú traes jugadores de un perfil que consideras mejor, pues bueno, también entiendo yo que habrá que trabajar con ellos y adaptarse a ellos un poco y adaptar determinadas soluciones a ellos, ¿no? Al final, evidentemente, igual hay jugadores que no te pueden responder a tu idea o a lo que el año pasado te hizo funcionar, ¿no? Es verdad también que el cuerpo técnico se ha encontrado con innumerables bajas, que eso dificulta todo, ¿no? Todo lo dificulta y todo lo complica. Ahora, dicho eso, bueno, el Tenerife no era brillante en la forma cuando funcionaba, pero era efectivo, había unas bases, ¿no? Unas bases que eran muy 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 limitadas, pero que funcionaban, ¿no? Y que estaban muy claras, muy tasadas. Y es verdad que había un grupo que funcionaba al 120% detrás de esas bases, ¿no? Que era la efectividad, bueno, ya lo hemos hablado mil veces, ¿no? Y ahora mismo eso no está. Entonces, claro, tenemos inoperancia ofensiva, fragilidad defensiva, falta de alma y falta de reacción táctica, ¿no? Yo creo que ahí donde hay que, a Ramis, a lo que hay que pedirle ahora es que tenga un plan B, que tenga planes B y planes C, porque el plan A no está funcionando. Ahora bien, hay que leer entre líneas y ver dos semanas consecutivas de rueda de prensa que también hay que atender, ¿no? A ella, ¿no? Uh-huh. El otro día, eso de jugadores que no están preparados para jugar con 12.000 personas, a mí me dejó fuera de juego.
Sí.
Porque no sé a quién se refería, ni a quién estaba disparando, ni para qué se dice, ni si eso tiene algún sentido positivo, ¿no?
A mí la que me preocupa es para qué se dice, y si tiene un sentido positivo. ¿A quién estaba disparando? Yo creo que sí lo sé. A mí me parece que el otro día, por ejemplo, Iván Romero, el chico Teto, al que menos, no estoy señalándolos como culpables, ¿eh? Estoy explicando que creo que en esta situación se encogieron, pero ahí son otros los que tienen que dar la cara y los que tienen que arreglar eso, los que tienen que arroparlos.
No, pero más allá de que pueda haber un, o sea, yo no descarto que pueda haber un jugador o dos o tres o cinco, no lo sé, ¿no? Me refiero al hecho de decirlo públicamente,
sí,
o de utilizar ese argumento
cuando
tú te estás defendiendo un resultado,
sí,
segunda semana consecutiva en la que eso se pone encima de la mesa, ¿no? Entonces, joder, eso a mí me dice que algo ahí no está fluyendo correctamente, ¿no? Entonces, se lo tiene que replantear y tiene que darle un giro a esto, porque al final el que tiene la responsabilidad es el entrenador. Los jugadores, estén o no estén preparados, son los que tenemos. Y esos no los vas a tocar, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí hay unos síntomas ahí un poco delicados que conviene que en estas dos salidas se ajusten para que no entremos en zona roja, ¿no?
Gorka López, muchas gracias. Un placer, como siempre.
Gracias, un abrazo.
3:18. Señores, algo más de lo deportivo. Búsqueda de soluciones. Alguna que aporte cada uno brevemente para irnos a lo institucional.
ganar al Mirandés y ya está, como sea.
Ganar, es que la, ganar es la medicina en el deporte a todos los males.
Pero hay que hacer cambios. Yo creo que hay que hacer cambios.
Hombre, hay que hacer cambios. Sí. Lo primero que tienen que hacer los cambios. Primero, antes, aparte de los cambios lógicos de alineación, aunque yo creo que también hemos movido todas las fichas y al final.
Hay que hacer un cambio.
Hay alguna alternativa. Sí, para mí, creo que
igual en algún puesto hay que dejar de hacer cambios también.
También. Pero bueno, yo creo que a lo mejor.
Una alternativa, ¿no?
No, y sobre todo hay que tener un cambio de mentalidad, sí, por parte de los futbolistas.
Sí, que yo creo que todo viene indicado por un cambio en el discurso de Ramis, porque yo creo que si está intentando aplicar el mismo discurso que el año pasado, pues habrá con matices, puesto que hay jugadores que tienen otras cualidades u otras ¿cómo decirlo? Son fuertes.
Sí,
técnicamente, exacto,
sí.
Otra naturaleza, que a lo mejor habrá que especificar o adaptar un poquito el discurso a regla a los jugadores que tenemos esta temporada.
Perdona, la última que ya intervengo. Respecto a lo que dice Alberto, tiene toda razón. Hay una cosa que hay que cambiar, que es el discurso de Ramis. Pero es el discurso de Ramis de estas dos últimas semanas. Sí. Porque si el discurso va a seguir siendo es que hay jugadores que se asustan en un campo de 12.000 espectadores, hay jugadores
Yo me refería al discurso de los jugadores.
Estoy hablando también del discurso hacia afuera.
Sí.
El discurso de que no hay jugadores que se asustan, o que hay jugadores que no tienen hambre, o que no hemos salido concentrados. Al final, ese discurso se lo va a cargar.
Sí, bueno, el otro día dijo Aitor una cosa en la rueda de prensa que me llamó la atención. Fue una pregunta de mi compañero Cristian García. Le preguntó por la... Oye, el otro día dijiste que había falta de actitud. No, yo no dije que había falta de actitud. Dije que había falta de hambre. ¿El hambre es actitud? El hambre es actitud, yo creo que estimado Aitor.
Llevo un par de semanas, Rami, con todo mi respeto, que cuanto más habla, más tarda en cerrar la boca. Quiero decir, o sea, deberían ser ruedas de prensa o respuestas mucho más monosilábicas, perdón. Porque es que se empieza a meter en unos pantanos.
Están barrando, sí.
Sí, que yo cuando... El primero últimamente fue este año el de... Aquel de los canteranos que se tenían... ¿Cómo fue lo que dijo? Se tenían que ganar el sitio. Para jugar en el Tenerife había que ganarse el sitio, ¿no?
Sí, cuando puso el ejemplo aquel de las Teresitas.
Sí. Y, oye, pues terminó jugando Teto. Y claro, si lo asocias a esa idea y dices, bueno, jugó Teto o ha terminado jugando porque arrancó en pretemporada porque no tenías otros. Y evidentemente el chico demostró que tenía un sitio y que lo tiene. Y por eso está jugando. Y a mí el viernes sangrantemente me vino la reflexión de por qué jugó a la sangre. Entonces digo, coño, debe ser que ya se ganó el sitio.
Para jugar, ¿no? Se lo lleva semanas ahí el hombre.
No, pero entiendo que ya se lo ganó, que ya se ganó el sitio. Y la última ya respecto a lo que comentó de la presión, teórica presión sobre algunos jugadores, los 12.000 o 15.000, chicos, ¿eso en público? No lo puedes decir, porque además a mí personalmente me genera la reflexión contraria, que es decir... Lo dices tú porque se ha jugado entre 70 o 70 mil. Es como, me da la impresión de que es de alguna forma como recordarle a alguno de sus jugadores que, mira, yo sí he jugado en estas plazas y en plazas mayores. Y míralo, y tú no eres capaz de resolver eso.
Yo creo que más
me
que...
Me parece un argumento pobre para...
A mí me parece más, fíjate, no sé, a lo mejor me equivoco. Creo que está intentando decirle, háganme caso. Pasen por aquí, es esto, no es, es que les está faltando esto, háganme. O sea, está, ya casi es un grito de auxilio de tiene que ser así, porque así es como funciona. No sé, Primi Roja, ¿alguna solución futbolística quieran aportar?
No,
rápidamente.
Que vuelva Sasua.
Yo tengo claro que...
Que vuelva Corredera.
Es que me parece, no, aparte de eso, que si que el Tenerife tiene un problema de fútbol, y aquí en las que estamos hablando de resumido, muy resumido y muy gráfico, los huevos que decía José Ron. Me parece que el Tenerife tiene un problema claro y evidente de fútbol, en que el entrenador sigue insistiendo en una idea que con esta plantilla no le funciona, por las razones que sea, y que debe cambiar con matices, porque no va a ser del negro al blanco, del blanco al negro, pero con matices tiene que cambiar su forma de jugar.
Yo es que por eso ya termino.
Entrenador máximo responsable.
Preguntas por soluciones, yo es que no veo soluciones. Sinceramente, no veo soluciones. Veo la cosa esta graciosa de pedir que vuelva Sasua y Corredera, porque me parece que Sasua es un jugador que tiene suficiente nivel para influir tanto en un equipo como para conseguir resultados.
Yo,
pero aparte de eso, es que
pedir
no
que
veo
a alguien también, ¿o?
Puede.
Y Eladi puede ser, los dos.
Hombre, no estaría mal tampoco. No
ya es grave la situación.
Yo creo que hasta enero Pomares no
la situación. Debe ser ya grave, ¿sí? Cuando ya estemos reclamando a Pomares.
Sí,
a más
sí.
Rima.
Sí, no, a mí en la izquierda. Tiene
que ser ya
alarmante. A mí en la banda izquierda Pomares. Me parece grave.
Pero es que yo, la cuestión aquí, no veo soluciones, porque no veo a Ramis cambiando de discurso, no veo a Ramis haciendo otra propuesta. ¿Debe?
No.
Debería, pero yo creo que Ramis, pues, entiende el fútbol de una manera determinada y no lo entiende de otra, y ya a esta altura me queda claro. Y el problema es que yo no veo que en la plantilla.
Y me parece bien.
Bueno, a mí no me parece bien, pero bueno, es lo que hay. El problema es que Ramis no tiene los jugadores que tenía el año pasado.
Eso es verdad. Por eso tiene que buscar alternativas.
Los Pomares de la vida.
Matizar cosas.
Claro. Y eso, eso es lo que yo no veo.
A lo mejor resulta que tengo una banda izquierda tan débil que tengo que taparla de alguna forma. Es decir, o no pueden jugar, no ha hecho
o jugar con tres centrales y dos laterales largos. Sí los tiene.
No, tienes cuatro centrales, uno lesionado. Tú no puedes salir con tres centrales el miércoles.
Y puedes salir, ¿cómo que no? Sales con tres centrales, medio largo, que es un tipo que llega y se entra bien. Nacho largo y un tipo. Lo que pasa es que hay que cambiar el sistema. Y hay que trabajarlo.
¿Te das cuenta que se insiste en lo mismo?
No, David,
o insisten en lo mismo. Acaba de decir...
Están retrasando lo
que dice Miguel. Acabo de decir lo mismo.
Son ustedes,
¿no? Nacho se entra bien.
Mello se entra bien. Entra bien. Incorporan bien.
Resumido, para que nos entendamos lo que no entendemos mucho de fútbol.
Sí.
Coge el balón Mello, se entra para ver si hay un cabezazo del centro delantero y no marca
cabezazo,
un gol.
Cabezazo o remata a puerta
de
con
cabeza.
El pie.
A ver si hay suerte.
No,
y
pero no de cabeza, no tiene por qué
o que
ser de cabeza.
Fuerte Soriano, a ver si otra vez Iván Romero hace un control espectacular y salimos en el día después. Es que esa es la alternativa que
no,
da.
Señor,
chico, que no,
el gran Luis Aragonés jugaba con un 5-3-2.
Que contra el Leganés tocaron.
El gran Luis Aragonés, para descanse, y mira, jugaba 5-3-2 y era ofensivo. Y defensivo.
Los dos últimos rivales, Leganés y Zaragoza, han jugado con 5 defensas. El Mirandés, el miércoles también, por cierto, y nos han complicado mucho la
se
vida.
Se puede impugnar.
Galar, si va a decir algo.
Yo añadiría que el equipo se junta un poquito más para jugar, porque yo creo que llevamos dos partidos alargadísimo el equipo, la defensa cada vez más aculada, y eso lo hilo, volvemos al argumento de Frank al principio, un tema ya de mentalidad.
Sí, lo que decía Frank el otro día del central que se quita la pelota de encima cuando llega el primer silbido, que es, creo que estaba hablando fundamentalmente de Šipšić, ¿no? Y el otro es todo ya. El otro no es que se la quite encima al primer silbido, es que se la quita encima porque tiene un miedo a dar un pase, a elegir mal la salida al corte.
Pero es que también hay que ver las alternativas que tiene ese medio centro que se acerca a los centrales para sacar el balón. ¿Qué alternativas tiene por delante que no sean tirar el balón a la línea delantera en la que se juntan cinco tíos?
Y estamos retrasando esto, como diría Juanjo. Pero tácticamente el Tenerife, yo me he dado cuenta, sobre todo en los últimos partidos, que está teniendo un defecto a la hora de sacar la pelota muy grave, que cuando saca la pelota, cuando empieza a jugar la pelota, y el portero saca los centrales, entre los dos centrales se incrusta un medio centro. Normalmente Larrea, por lo menos el partido del viernes. Cuando Larrea coge la pelota, de ahí hacia adelante hay la nada.
¿Quién se ofrece?
Porque el otro medio centro
está lejísimo, lejísimo.
Hay dos líneas.
El otro medio centro no va a ofrecer.
Partido. Claro.
No, y si vas al otro medio centro, los que no van son los interiores, con lo cual
porque
para
no
los
hay interiores
rivales, hay una referencia muy clara para presionar al Tenerife.
Porque no hay interiores porque gustan más de jugar pegados a la banda.
A los dos, aunque no deberían, porque sobre todo en el caso de Teto es más de jugar por dentro, pero en el caso de Dauda, es que yo creo que Dauda, no quiero cargar contra algunos futbolistas, pero
no
es que
he entendido el mensaje
es
todavía.
Que, claro, es que chicos,
es buen jugador.
Estamos en la jornada 13. A mí me lo parece.
Es buen jugador,
pero
a lo mejor hay que ponerlo en otro sitio.
Le está costando.
Respecto al fútbol de Rami, Dauda está en otro planeta.
Sí.
Es que
le está costando.
A lo mejor hay que ponerlo en otro sitio.
Por eso yo creo que.
Porque lo importante de todo es que piense
para atrás. Hay un momento en el que yo sé que a esto les va a fastidiar la primera roja y voy a retrasar todavía más el inicio de la otra parte. Hay un momento que hay que volver a los cuarteles. Como en los cuarteles, refugiarse en lo tuyo y decir, esto es lo que me funciona a mí y con esto voy.
Quizá de vez en cuando hay que salir de los cuarteles a hacer maniobras.
Eso lo intentó hacer, por ejemplo, hablábamos de la temporada 14-15 de Cervera cuando las cosas fueron mal. Dijo, bueno, pues espérate, no puedo poner a Ifran con Maxi y el otro y tal, pues pongo a Aridane otra vez, a los que yo conozco. Pues igual, chico, hay que tirar de los que tú conoces y sabes que funcionan.
Hay gente para la que nunca hay momento para salir de los cuarteles, pero eso que decía ahora Miguel, de que igual habría de poner a Dauda en algún sitio donde corra menos, hay un dato que puso Juanjo en Twitter.
¿Sí?
¿Sabes cuál fue el jugador que más kilómetros hizo del Tenerife el otro día? El delantero centro. Entonces, ¿dónde pones a Dauda para que corra menos? Porque no sé, en este Tenerife...
Yo te diría otra cosa, ¿en qué lugar deja eso que juega al lado de él?
Bien, pero a mí me parece muy significativo que el delantero centro sea el que más corre. Oye, pues
de
igual...
De todos modos, José, correr menos que Dauda el viernes es complicado.
3:28, lo institucional, venga, que me retrasan el tema y claro, habíamos prometido lo que habíamos prometido. ¿Quién se lanza? ¿Quién es el primer Fran, que fue el que propuso el tema? Claro, no, para que vuelva. Tú lo lanzaste, te tocó.
No, vamos a ver. Una de las cosas que se había dicho la semana pasada, y creo que se ha vuelto a decir en la tertulia de hoy, ha sido como que lo institucional también está afectando a lo deportivo. Hombre, yo no creo que los jugadores estén pensando en quién manda en el club o quién deja de mandar, porque en el fondo, mientras les paguen el sueldo, poco les puede importar quién manda en la nave. Sí que puede afectar en lo deportivo a la hora de tomar decisiones, que es lo que hablábamos también. Si se tiene que cargar a Ramis o se tiene que cargar a Cordero, ¿quién se lo va a cargar a día de hoy? Porque a día de hoy la sensación que da, a día 31 de octubre que estamos hoy, es de un vacío...
Halo. Hasta 15 de diciembre no hay destituciones.
No, lo que quiero decir es que hay un vacío institucional, o da la sensación de vacío institucional bastante importante. Tenemos un presidente que ya se ha despedido públicamente, se ha despedido públicamente el presidente sin saber quién va a ser el presidente, porque tampoco ha habido una respuesta pública de que el nuevo presidente vaya a ser el nuevo presidente.
Déjame añadir una pregunta. ¿Y incluso sabrán la composición del consejo o todavía el nuevo consejo no está ni cerrado?
Sí, imagino que sí.
Pero lo que quiero decir es que da una sensación de vacío institucional. A partir de ahí, la nueva institución a partir del 15 de diciembre y vamos a tener tiempo para hablar de aquí a esa fecha.
Sí, creo que nos vamos a divertir.
Sí, nos vamos a divertir mucho. Yo vengo escuchando a Suáncar las últimas semanas, que vienen los comentarios previos al tertulión, que viene dando la pincelada, y Suáncar, que es un periodista de raza y veterano y nunca da una puntada sin hilo, yo coincido plenamente con lo que ha dicho durante las últimas semanas.
Que es lo que tengo apuntado. De P a pa. Suáncar de P a pa.
No, exactamente. De la P a la pa, quiero decir. Lo primero de todo, como tinerfeñistas que somos, no tenemos ninguna duda, tenemos que llegar a cuestionarnos en qué manos ponemos el club. Y cuando digo ponemos, es porque muchos accionistas han puesto sus acciones en manos de, o han vendido. O sea, ellos tienen que saber en manos de quién ponen sus acciones. Lo segundo, que Suáncar también lo ha dicho, y estoy absolutísimamente de acuerdo con él, es el tejido empresarial tinerfeño. Es decir, ahí doy por hecho dos cuestiones. La primera, que es que los actuales dueños del Tenerife nunca se han acercado al tejido empresarial tinerfeño, se han acercado a la política, pero no se han acercado al tejido empresarial, lo han tenido siempre abandonado, además que ver la política a efectos de marketing, publicitaria, búsqueda de sponsorizaciones, que no se ha hecho un acercamiento nunca al empresariado. Luego ya el empresariado, ya como ente o los empresarios de la isla, tampoco es que existan esos grandes empresarios en la isla, pero es verdad que nadie ha dado la sensación de...
Pero es que nunca ha habido acercamiento.
Sí, pero al margen del acercamiento tampoco, hemos tenido nunca la noticia de...
¿Quiénes son los grandes empresarios
eso
de la isla?
Voy ya, vamos a ver.
¿Dónde están los grandes empresarios de la isla?
Bueno, yo te lo voy a decir, de mi punto de vista, que seguro que estoy equivocado, pero bueno.
No de la isla, perdón, a tinerfeño.
Cuando me refiero a que el Tenerife no se ha acercado al empresariado, el empresariado tampoco se ha acercado al Tenerife, pero eso es históricamente.
Sí.
Aquí tenemos a los Gatesa, a Antesano, los tres cuatro, sí, cuesta muchísimo buscarlo porque es que son tres o cuatro.
Ya, fíjate, te sale lo de la camiseta de Javier Pérez, ¿eh?
Claro.
Empresarios grandes, estamos hablando de grandes empresarios. Pues te salen las camisetas de Javier Pérez. No, Cepsa, no, número uno, quiero decir, empiezo a decir nombre de eso. Número uno, Cepsa, Egatesa, Montesano.
Vamos a ver, aquí claro. En Tenerife,
la camiseta
de Rommel, en Tenerife, como en Canarias, la principal industria es el turismo. Y vale que el turismo, vale, de acuerdo, el turismo no está en manos de capital canario.
Claro.
Bueno,
es que somos,
de acuerdo. Pero
en clima somos el Caribe,
pero,
y también somos el Caribe en cuestiones empresarial, porque turismo cada vez más millones, y sí tiene relación con el Tenerife, turismo cada vez más millones, pero coño, la población cada vez más pobre.
Sí, ese debate es más interesante que el futbolístico, ¿cierto?
Pero, no, pero que va relacionado, pero, es que los empresarios,
claro,
de aquí,
pero, por
no
ejemplo...
Existen. Grande.
Hay una asociación de empresarios hoteleros y extrahoteleros de Tenerife que jamás en la vida se le ha visto un movimiento de apoyo al Tenerife.
Nunca.
Cuando el Tenerife debería ser esa gran marca,
claro,
donde publicitarse, y nunca lo han hecho.
¿Les ha dado más el Tenerife a ellos que ellos al Tenerife?
Sí. Los españoles en el Caribe, chicos. Sí. Somos los españoles en Cuba, pues ellos son los españoles que han invertido, no en Cuba, sino en Tenerife.
Sí, da lástima y da pena. Eso. Y da pena que hay empresarios que, no siendo nacidos en Tenerife, teniendo sus grandes negocios en Tenerife, jamás han hecho un acercamiento, dedicados al turismo, jamás han hecho un acercamiento tampoco al Tenerife y a su entorno, ni a efectos de sponsor, ni a efectos de nada. Y es verdad que eso debe, y coincido con Suáncar, repito una vez más, que eso debe estar en el debe del empresariado de Tenerife. A partir de ahí, ¿qué nos llega? Podemos decir... Como en otros equipos, unos fondos de inversión, un jeque, un príncipe de Armenia o lo que sea.
Claro, pero no tú tienen te estás vinculación,
no tienen
a un futuro.
No tienen vinculación. No, estoy hablando de ella. No tienen vinculación con el tinerfeñismo o con el equipo. Almería. Jeque Almería, ¿qué demonios de vinculación tiene con Almería? O el del City o el del Paris Saint-Germain.
Si invertir a hacer algo aquí.
O los empresarios chinos que es el dueño del Español. Pero gente con dinero. Es gente con dinero. ¿Qué traemos a Tenerife? ¿Qué importamos al Tenerife? Importamos a un señor que no creo que nadie pueda hablar de él como multimillonario reconocido, ni que sea un señor con empresas, ni siquiera sabemos cuáles son sus empresas, que viene y compra un paquete de acciones, y el que ayer era el máximo opositor mediático y no mediático de a la gestión de Miguel Concepción, de repente se convierte ya no solamente en su aliado, sino más que le compra y a buen precio las acciones.
Ya quisiera yo vender las cosas mías así.
La pregunta que me surge a mí, y repito una vez más, estoy completamente de acuerdo con Swankar en sus comentarios esta última semana, que además también hablo repetido hoy, es: ¿cuál es la intención del empresario de fuera, sin vinculación con la isla, y que tampoco parezca que sea, que tenga el poderío económico de un jeque árabe o de un príncipe extranjero, o que traiga los petrodólares aquí,
el oligarca ruso Abramovich? Hago yo de abogado del diablo, yo te voy respondiendo a esas preguntas en función de lo que dicen ellos, no de lo que digo yo. Venir al Tenerife a hacer un proyecto estable, y si se gana dinero es cuando estén en primera división repartiendo dividendos.
Sí, pero a ver,
a mí me cuesta pensar, o sea, que alguien de fuera venga a ayudar al Tenerife, porque sí,
a especular, a subir al equipo, mira, y luego venderlo.
Eso me cuesta, entre otras cosas, porque pues ni siquiera, perdona Alberto, ya acabo, ni siquiera pienso que vayan a vender el equipo cuando el equipo suba, porque lo van a vender antes.
Pero y
porque ahora subir a primera división no. Yo cuando digo, es que el nuevo inversor o el nuevo máximo accionista dice que se va a ampliar que el objetivo es ampliar el límite salarial en 4 o 5 millones. ¿Cómo? Explíquemelo. Porque eso solamente se hace o con una venta millonaria, que con la plantilla que tiene el Tenerife evidentemente es imposible, o se hace ampliando capital.
Cinema.
¿Y cómo se amplía capital? Poniendo acciones a venta y comprarlas yo mismo.
Y que la liga no te deja gastar todo el dinero de una ampliación o de un inversor
tampoco
nuevo. Cuidadito.
Es que es con sponsor, es que con la camiseta, es que con las vallas. Con eso es el chocolate del loro en el fútbol profesional.
Una ampliación de capital en torno al 50%, depende de tu deuda, depende del la cantidad de la ampliación.
Posiblemente para transformar el 37% que tienen supuestamente los sindicados de capital social en un 51.
Has dicho bien en el supuestamente.
Y yo me pregunto...
Porque claro, yo puedo tener mis acciones y puedo tener las de mi mujer, mi hermana, mi tía, mi hija, mi tal. Entonces a lo mejor tengo más acciones.
Y yo me pregunto, tenga nombre de otra persona. Como aficionado que soy, aficionado, no soy no soy nada entendido en materia de estas, pero usted imagínese que Garrido está escuchando la tertulia.
Sí. Pues espérate que le voy a mandar un recado ahora.
Yo me lo imagino, si yo fuera él. Muerto risa y riéndome.
No, ahora no se va a reír.
¿Por qué? Muerto risa, descojonado de todos nosotros y de la afición. ¿Ustedes han visto algún tipo de declaración de Miguel Concepción, de Garrido, de Paulino Rivero, de un mensaje a la afición?
No.
Desprecio total y absoluto. Es más, yo le diría, yo como aficionado, descorazonado, más descorazonado que el Tenerife de Rami. Estoy con el Tenerife de ahora. Porque siento que el club al que sigo hace 50 años, está en otro proceso completamente diferente. Yo escuché a Garrido el otro día. ¿Sabes qué me vino a la cabeza? No sé por qué, pero es el mismo sentido. El presidente del Rayo Vallecano. Dios, pero es que me suena
Martín
igual.
Presa.
Martín
igual.
Presa. Esperemos Martín que
no.
Presa. Me suena. Pues,
no estén matando a
pero
antes
en
de llegar.
Todo, me suena igual en todo. A ver, tenemos, para mi opinión, para la gente que nos está escuchando, aficionados, el único derecho que vamos a tener a partir de ahora. Ya antes también, pero el empresario era de aquí, que no lo defiendo porque no estoy de acuerdo con la labor de Miguel Concepción en la presidencia del Tenerife, pero era de aquí, su familia de aquí, sus empresas de aquí. Sabíamos quién eran sus hijas, su padre, dónde comía, dónde no comía. Este se está riendo en Madrid, si tiene puesto a Copa Tenerife, se
o
está
Londres,
riendo
pero, Londres,
o en Londres, se está riendo
Londres.
Que nosotros, pero, como Londres, aficionados, olvídense del Concepción Dimisión, cambiando el nombre, olviden, no pintamos nada.
Pero
si antes no pintábamos, ahora menos. Y ahora va a ser...
¿Por qué se va a estar riendo? Si es a la gente a la que tiene que convencer.
¿Por qué va a tener que convencer?
¿A convencer a quién?
¿Para qué? ¿Para qué?
Si tienes la mayoría de las acciones.
Sí, pero...
¿Qué va a convencer?
Pero
Peter Lin en Singapur, yo sí quería
una
petición.
Permítame una cosa y voy con Alberto. ¿Querrá el hombre convencerles a ustedes de que lo que está haciendo está bien?
¿Para?
Y con resultados y en lo económico y
¿para
lo
ir a comprar a su supermercado? No.
Hombre,
que no tiene intereses.
Se vive mejor.
Ah, no, que no tiene intereses aquí.
Pero pero se vive mejor
porque
así.
Porque el otro quería faltar.
Yo no me imagino un señor que entre y en el minuto uno esté como Peter Lin en Valencia. Yo hago lo que me da la gana y si no le gusta,
pues,
se fastidian.
Pues yo sí lo creo.
¿Desde el minuto uno? No.
Yo sí lo creo.
Yo creo que no. Alberto, Galarza y Miguel.
A ver, yo sí que iba a hacer una petición, que puede que sea una locura. Y es una petición romántica desde el punto de vista de los accionistas y del empresariado que habitamos y que vivimos aquí en Tenerife, que es decirle al señor Garrido, porque él tarde o temprano está claro que se va a ir, él no ha venido para quedarse aquí eternamente, eso lo sabemos de sobra, y que sus acciones pues
no
evidentemente las revenderá,
no tiene interés aquí.
Está claro, pero a mí sí me gustaría que cogiera un ejemplo antes de venderlas a un jeque árabe o a un multimillonario saudí o asiático o sudamericano, que copiara un poco lo que hicieron los hermanos Roche cuando dejaron el Valencia Club de Fútbol, que es ellos, como no pudieron subir en esa época, en el año 2000-2001, y es cuando ya dejó la presidencia Paco Roche, hermano de Juan y del presidente del Villarreal, pues ellos el 30% de acciones que tenían del Valencia, antes de venderlas, cogieron y las sacaron a la venta. Y a la misma acción que las compraron, las vendieron. Pero, pues, entre particulares y empresas, la mitad se las recompraron.
Para eso primero hay que saber mitad, a cuánto compra Garrido.
Pero
vale, pero a
con 3, vamos a poner 60 euros.
Vamos a poner 60
euros. Que las acciones valen 10 euros.
¿Qué interés?
Es que las acciones... Perdón,
pero ¿qué interés?
Recordemos que,
hombre,
el valor nominal
por
de
el interés de, sí, que la, de que el tejido
no, que
tinerfeño,
claro,
y particular se vuelva a quedar.
15 segundos. Es que yo creo vamos a ver, que si yo tuviera... Perdón, si fuera Garrido y tuviera supermercados Primi, y yo estuviera instaurado en la isla, digo, a mí me interesa llevarme bien con la afición, ¿para qué? Para que esos aficionados vayan a comprar al supermercado Primi. Sí, pero si yo no tengo nada,
ya, pero es
el jeque del Málaga, le interesaba invertir en el Málaga.
Pero Garrido, Málaga, yo lo he escuchado
porque quería ser
el varias veces.
De que le que estamos, Garrido no tiene ningún tipo de interés.
Estamos dando... a ver, el interés es que vaya bien. Y para que vaya
Para él.
Claro,
para
pero, y, dinero, bueno, y a nosotros también nos interesa que vaya bien en Tenerife, ¿no?
Claro.
Pero digo yo que será mucho más sencillo si el ambiente es tranquilo. Es que... Galarza y Miguel. Galarza primero.
A ver, yo parto de la... Caballero. ¿Será que uno va cumpliendo años y esto de la ley de sociedades de capital manda o obliga lo que obliga y nos guste o no nos guste es lo que rige el mundo del fútbol? Con lo cual, yo más que entrar en los movimientos de venta, o sea, los movimientos que van a dar lugar a esta nueva... mayoría de control a través del sindicato de accionistas, a mí sí me llama muchísimo la atención y es lo que más lo que más ha reparado hasta ahora, y es en el desacompasamiento de los pasos que se han ido dando tanto por el club como por los que van a llegar al control del club a tanta distancia de la junta de accionistas, que es el momento formal en el que todos esos cambios empiezan a operar. Y le he dado vueltas y le he dado más vueltas y he ido de aquí y de allá tomando alguna información, alguna referencia. Me falta, desde luego, supongo que me falta un montón de información todavía, pero no salgo de la duda de por qué se precipita todo este caudal de filtraciones, yo creo que muchas interesadas y habituales ya por otro lado y desde los focos habituales. Y no entiendo cómo desde el club se permite eso también, o sea, cómo se da pie a que se vaya generando una bola, porque al final... yo creo que lo que se ha generado básicamente es una gran incertidumbre, por lo menos es lo que a mí me genera, sobre un poco lo que veníamos hablando ahora, qué va a pasar, quién va a controlar, qué va a pasar con el entrenador, sigue Cordero, no sigue Cordero, quién va a tomar las decisiones deportivas, cuál va a ser la función real de Paulino Rivero, del que sí tengo pocas dudas de que va a ser el presidente. Insisto, no adivino cuál es la razón por la cual el Tenerife, entiendo que Miguel Concepción el primero, o el Tenerife y sus principales accionistas han dado pie a que prácticamente 3 meses antes, porque no empezamos a hablar ayer, 3 meses antes de que se produzca ese cambio efectivo, se haya empezado a dar este aluvión de información combinada, insisto, con muchísima desazón o incertidumbre por parte de los que recibimos esa información y no tenemos, vamos, ni el 10% de los elementos de juicio que deberíamos tener para manejarlo.
2 apuntes, si me permite, para responderte eso y voy con Miguel. 1, porque son unos bocazas.
Pues será.
Así de claro. Porque les gusta más contar que callar. Y cuidado, a lo mejor no me estoy refiriendo en este caso a los 2 máximos exponentes del cambio, sino a los que están alrededor. Porque hay uno, insisto en el hay uno, que no habla en los medios, pero que va por las esquinas contándolo todo. Todo, absolutamente todo. Y luego pide discreción. Claro.
No, no se lo digas a nadie.
Claro, exacto. No se lo digas a nadie.
Entre tú
no,
y yo.
No vayas a decirlo mañana en el micrófono.
Que esto no salga de aquí.
Es que yo, cuando tú necesitas decirle a la otra persona no se lo digas a nadie, es porque sabes que eso no se va a quedar ahí. Eso es lo primero.
De la poca información que manejo, sí, pero que sé que es así, y es poca, seguro, poquísima, confrontada a la mucha que he leído, bueno, cuando adivinas, y estoy de acuerdo contigo, en todo el humo, el humo y en todo lo que crecen determinadas bolas sin ningún fundamento.
No, y luego hay cosas curiosas, ¿no? O sea, yo esto, fíjense, la primera persona que me cuenta a mí, no voy a decir quién, pero me lo cuenta en el mes de julio, me lo cuenta fuera de la isla, porque se lo comentan fuera de la isla. Imagínense. Y luego, yo les insisto, sin que nada saliera publicado, yo ya sé que hay movimientos, no sé cuáles son, cómo son, etcétera, etcétera. El 7 de septiembre está ahí, en la hemeroteca, en este caso radiofónica. Hay una entrevista a José Miguel Garrido en la que ya le pregunto por todo esto. Es decir, ya se sabía. Ya en las esquinas de Santa Cruz, como se suele decir, ya se comentaba todo esto. 3:45, Miguel Rojas, y seguimos hasta el final con este debate sobre la parte institucional del Club Deportivo Tenerife.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Los Black Days de Los Hogar Tenerife son únicos. Ahorra con nuestros precios y descuentos que te sorprenderán. Y hasta un 50% en colchones Flex. Algo así no ocurre todos los días. Ven a los Black Days de Los Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Cerámicas Tacoronte. Vive la mejor experiencia al crear o reformar el espacio que necesitas. Descubre diseños exclusivos y gran variedad en cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño con la mejor calidad y atención personalizada. 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte. Desde 1953, formando parte de tu hogar.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:49. Le tocaba a Miguel González y luego José Rojas.
Pregunta. ¿Qué tal José Miguel Garrido, del que todo el mundo habla? Contestación. No lo conozco lo suficiente, pero parece que las referencias son buenas como hombre de fútbol. 2 de octubre de 2022. Paulino Rivero en el diario de aviso. Uh-huh. Espero que en estos 20 y pico días haya tenido tiempo de conocerlo.
Se han reunido varias veces.
no lo conozco lo suficiente. Paulino parece que va a ser el presidente. Todo apunta que parece. Sí. Yo escuché aquí el otro día al señor Garrido, cuando lo entrevistaste. Cuando le preguntaste si... O cuando le dijiste que Cordero había manifestado en el club y a que los accionistas mayoritarios y que los dueños y que los que entran y los que no entran sabían su intención de irse. Y yo digo que lo que tú dices va a misa. Que estamos en la copa, además. Y que te intentó... Y que el señor Garrido miente. Y que te intentó dejar mal, de enmendar la plana. ¿Te ha dicho a ti, Cordero, que se quiere ir? Te dijo, ¿verdad?
Me pregunto, sí.
Y tú le dijiste, los periodistas contamos cosas, nos llevamos aquí 2 años. Ni iba a decir ni 10, ni 20, somos ya un poquito veteranos. Los periodistas deportivos también manejamos fuentes, manejamos información. Y sabemos que lo que dijo Cordero, y no lo dijo ahora, lo dijo desde hace tiempo, desde que se supo que venía Garrido.
2 meses.
Y que venía el señor Poza. Y lo que no puede hacer el dueño o el máximo accionista es empezar así ya. En mi opinión, ¿eh? Hablo ahora como periodista deportivo. Yo estoy hablando ahora como aficionado que vengo aquí, que también lo soy, accionista, abonado, periodista y Pepe Lincha.
Yo les cuento cómo está la cosa, el asunto Cordero, para que, digo, también puedo decir a día de hoy, Frank.
A día de hoy.
31 de octubre. Vale. Juan Carlos Cordero entiende que va a tener problemas a la hora de trabajar con los nuevos.
Con dos.
Con los nuevos.
Con Poza y el tal señor Juan Guerrero o Julen Guerrero.
Juan Guerrero. Entonces, como entiende eso, se lo manifiesta al presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, y lo sabe más gente. ¿Vale? Lo sabe más gente. Lo saben algunos de los máximos accionistas actuales, lo saben los nuevos también, no sé si directa o indirectamente, pero lo saben también.
Sí, yo digo que sí lo saben.
No, saben seguro. Y esa intención sigue siendo la misma a día de hoy. Es decir, Carlos Cordero seguiría hoy mismo del Club Deportivo Tenerife si se sentaran a alcanzar un acuerdo, a negociar un acuerdo por el que, oye, mire, usted me da esto, me paga esta parte y yo renuncio a lo otro, pues no, yo esto aquí no, pues un poquito más, un poquito menos y tal, llegamos a un acuerdo y me voy. ¿Qué dice la parte que va a mandar en el Club Deportivo Tenerife sobre este tema? Muy sencillo, nosotros no queremos que Cordero se vaya. Nosotros le vamos a mantener los poderes en el área deportiva a Cordero en cuanto a las decisiones a tomar, futbolistas a elegir y demás.
Pero
es verdad que va a haber fórmulas nuevas de trabajar y demás, y que se tiene que adaptar a esas fórmulas nuevas. Yo no entro en el detalle porque no lo conozco, y aquí van a decir, nada, claro, le van a decir que ficha a este o al otro. No, no creo. Quiero pensar que no. Más bien será, pues oiga, mire, usted tiene que despachar con este directivo a partir de ahora, trasladarle esta propuesta, que el consejo decida, no lo sé. Hablo un poco en hipótesis. Dicho eso, ¿cómo está la situación a día de hoy? Cordero no va a dimitir y se va a ir con una mano delante y otra detrás, y los que van a mandar en el Tenerife a partir de ahora no lo van a echar. Ni le van a ofrecer negociar para que se vaya por una cantidad, porque quieren que se quede. Por tanto, Cordero va a seguir siendo el director deportivo del Tenerife. ¿Qué pase de aquí en adelante? Si se adapta o no a la nueva fórmula, si va a tener problemas como él piensa en este momento o no, pues lo veremos en el futuro. Pero
es que los conoce, el que los conoce es él.
Yo pregunto desde la ignorancia del que solamente ha leído los medios. ¿Es cierto que el director general que se pretende postular como nuevo director general de Tenerife es la misma persona que ejecutó el despido de Cordero en Cádiz?
Dicen los que van a mandar en el Club Deportivo de Tenerife a partir de ahora que esa es la palabra exacta, ejecutó pero no ordenó, que lo ordenó Manuel Vizcaíno y que eso era una guerra, como todos sabemos, Quique Pina, Manuel Vizcaíno, y que el hombre lo que hizo fue ejecutar una orden que le habían dado. De hecho, a mí sí me consta que para Cordero ese es el menor de los problemas, el de Poza.
Debe ser así, porque si no, obviamente ya Cordero habría dicho, si fuera así, si fuera algo más que un ejecutor, evidentemente habría dado por hecho que no es la mejor compañía o el mejor acompañamiento para trabajar a un nivel ejecutivo.
Yo lanzo otra pregunta en el aire.
Ustedes sigan, yo tengo que rueda de prensa ahora.
A ver.
Venga, denle.
Porque como no,
denle. Si yo puedo, respondo, venga.
El presidente nuevo que entre, que tiene todas las tramas, o va a ser Paulino Rivero,
¿sí?,
¿tendrá total poder sobre la dirección general o la dirección general?
Va a ser canario conoce tu tierra o algo así.
A ver, ustedes, yo les voy a decir una cosa. Están pensando mal antes del minuto cero del partido.
Porque no nos lo han explicado,
y yo no le digo, y yo no le digo que vayan que no vayan a tener razón, pero estamos pensando muy mal. A mí me parece que el Consejo de Administración del Tenerife, les dejo el dato sobre la mesa, tiene a 2 personas de Garrido y 4 que no lo son. O sea, igual estamos dando por hecho que Garrido va a ser todopoderoso en el club. Y a mí me parece que va a tener que justificar sus decisiones, las importantes sobre todo. No creo que una decisión del día a día de vamos a comprar folios de 500 en vez de 1.500 la tenga que consultar con el sindicado de accionistas. Pero yo me imagino que las grandes decisiones que se tomen las tendrá que las tendrá que aprobar el sindicado.
El problema, Juanjo, viene de algo que decía Galarza hace un momento, sí, que es el acompasamiento en los tiempos. Lo que no puede ser es que con una junta el 15 de diciembre, que el presidente del Tenerife la semana pasada dé una rueda de prensa diciendo que se va, sin que en este periodo de tiempo se diga quién va a ser el presidente, porque lo normal hubiese sido que,
eso estoy de acuerdo contigo,
que cuando se convoque la junta, te que se convocar el día 15 de noviembre.
Normalmente Fran no ha cambiado
en
nada.
En Las Palmas, eliminada una ronda antes que el Club Deportivo Tenerife en el playoff, hay una tranquilidad institucional que yo no sé si ayuda.
Porque hay un dueño.
Pero no perjudica. Y en Tenerife nos hemos metido en este lío, en este momento, que yo no sé si era el momento, pero desde luego, como dice Fran, desde luego los tiempos los han manejado fatal.
Es que esto...
Porque llevamos... Van a ser cuatro meses desde que se supa hasta que se ejecute.
Hablamos mucho de Garrido, y es normal, porque es el nuevo, el que llega de fuera, el que llama la atención, pero yo al señor Garrido no le tengo ninguna pregunta ni le tengo todavía ningún reproche. Cuando le vea gestionar el club, pues ya probablemente tendré reproches que hacerle. Yo las preguntas, si las tengo respecto al señor Concepción y respecto a los dueños actuales del club, que no olvidemos, son los que han entregado a un señor que se dedica a la especulación deportiva, y no lo digo para mal, la especulación es una actividad completamente lícita en el capitalismo, y estamos hablando de capitalismo, son...
Actividad que él niega, insisto, en este caso con el Tenerife.
Es obvio, es un empresario. Empresario lo que quiere es ganar dinero, y se invierte aquí es para ganar dinero. Uno piensa, para ganar dinero con el Tenerife tendrá que gestionarlo bien para que el club crezca y luego pueda venderlo a más precios. Sería la lógica del capitalismo. Pero lo veremos. Lo que yo sí me pregunto es por qué los dueños del Tenerife, que tenían esa conexión local con la isla, que es lo que echamos de menos, aunque yo creo que es una... punto de vista muy romántico y que ya pertenece al pasado, ¿por qué lo venden ahora? ¿Han ganado mucho dinero los que venden el equipo a Garrido? Yo, esas son las preguntas que me hago.
Gracias, Rojas, Primi, gracias, Galarza, Miguel, Alberto, Fran, volvemos ahora.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.